Así que el primer relato del especial de Día de Muertos será de caníbales. Uno, soporte técnico. Son las 7:35 de la tarde cuando el vehículo de la compañía telefónica se estaciona al lado de la acera, a unos pasos del número 517 de la calle Emiliano Zapata, 15 minutos después de la hora anotada en la papeleta de servicio técnico. La dueña del departamento 702 ha solicitado vía telefónica soporte para su cuenta de internet. Sucede que el router que llegó con la instalación solo tiene dos luces, una verde y una roja. El foco rojo se encendió el fin de semana pasado y desde entonces la señora en el departamento 702 no ha podido conectarse a internet. A las 7:40, el técnico entra al edificio. Lo primero que siente es una fría corriente de aire. No es fresco como el de la calle, es el aire que circula en el interior del edificio, el aire que respiran los departamentos que se apilan hasta el doceavo piso. El edificio tiene una pequeñísima recepción con una mesa, una silla, pero nadie que la atienda. Al frente, el elevador y a un costado las escaleras. Javier prefiere por sobre todas las cosas las escaleras. No soporta subirse a un elevador y mucho menos cuando va vacío. Pero es tarde y son siete pisos a subir. Presiona el botón. Las puertas se abren inmediatamente. Las puertas se cierran, los mecanismos se echan a andar ruidosamente. El edificio es viejo y el elevador es más viejo aún. A pesar de que es muy pequeño, es bastante oscuro. Una bombilla de 20 watts hace su máximo esfuerzo por mantener iluminada la diminuta cabina. Sin duda alguna, en ese lugar no caben más de dos personas. Las paredes están recubiertas con un sucio terciopelo morado, plisado, y en lo alto, un foco rojo se enciende y se apaga en cada uno de los números de los pisos por los que pasa el elevador. El número 7 es el único que no se enciende. En ese piso está el departamento 702. Las puertas se abren y Javier desciende. Cuando se cierran las puertas del elevador, se oscurece casi por completo el vestíbulo del piso 7. Por la ventana que da a la calle entra un poco de luz, suficiente para mostrar en la pared el interruptor. No da tiempo de que Javier lo encienda. La puerta del 702 se abre. Momentáneamente se ve la silueta y el rostro de una mujer que se asoma al exterior. Al ver al técnico le pide que entre. No permanece mucho sobre el umbral y entonces vuelve al interior del departamento. Javier ha visitado todo tipo de casas y departamentos desde que comenzó a trabajar en esa compañía, pero nunca había visto algo parecido. Al entrar, nota que no hay ninguna lámpara de techo encendida. Sin embargo, el vestíbulo del departamento está bien iluminado. La luz proviene de un reflector. Un potente reflector montado en un tripié y apuntando hacia el escritorio donde está la computadora y el router, el aparato que necesita revisión. Hacia el fondo no se ve nada, la cegadora luz blanca borra el resto del departamento de la vista del técnico. La mujer está de pie en alguna parte de la vivienda, cerca de él. El joven se quita la mochila de la espalda, con precaución la coloca en el piso, saca su propia computadora portátil. La abre, Casi al mismo tiempo toma el router, conecta y desconecta cables, abre interfaces, hace pruebas. En un inesperado momento, el brazo de la mujer que abrió la puerta se estira hacia la luz. Aparece la mano tomando un vaso de agua. El joven toma el vaso y lo pone sobre el escritorio. Lo coloca alejado de él para evitar tirarlo en un descuido. La mujer vuelve a la cocina o a la sala o simplemente desaparece, pues al salir del área que ilumina el reflector no se distingue nada. El joven en algún momento piensa que así está mejor. A nadie le gusta mirar las entrañas de las casas ajenas, las extrañas disposiciones de muebles, algunos lugares muy limpios, impecables, otros lugares acumulando periódicos, casas que parecen refugios de guerra. Tal vez sea mejor así, sin distracciones. Javier quiere volver a trabajar, pero hay algo en su mente. Un pensamiento que le impide concentrarse. Mira el vaso que le dieron hace un momento, luego mira por encima del hombro, esperando que nadie lo esté viendo. Toma el vaso con agua, lo levanta y lo examina, lo acerca a su rostro. Entonces ve que este tiene una delgada rodaja de limón. Hay burbujas en las paredes del cristal. Le da un sorbo, es alguna clase de té, tiene sabores herbales. De las penumbras sale la voz de aquella mujer, se ve un poco su cara mientras estira la mano. Es una mujer mayor con un rostro común. Le pregunta al joven si gusta otro vaso de agua. Javier le agradece el gesto y también aprovecha para pedirle que lo deje pasar al baño. La mujer no responde de inmediato. Ha volteado hacia la parte oscura de la casa. Seguro está pensando qué decir. Mientras tanto, Javier, al no escuchar una respuesta inmediata, presiente que su solicitud podría estar causando molestias a la dueña del departamento. La señora rompe la tensión, respondiendo con amabilidad que sí puede entrar al baño. Le pide al técnico que espere. Acto seguido, abandona la pieza. Se puede escuchar su lento caminar haciendo eco en las distintas paredes. El problema quedará solucionado en menos de 5 minutos. Solo falta que su otro compañero, desde las oficinas de soporte, le confirme con un mensaje la actualización que se hizo vía remota. Mientras espera que la mujer vuelva, el técnico clava su mirada en la penumbra de aquel departamento. No espera ver nada, y sin embargo, poco a poco empieza a observar. Ahora que ha desviado su mirada de la potente luz del reflector, sus ojos comienzan a acostumbrarse a la oscuridad. Entonces aparece la sala del departamento. Es lo que está más próximo al recibidor, donde la dueña tiene el escritorio y la computadora. Puede ver la silueta de los muebles, de una mesa de centro, de varios sillones, pero también nota que hay personas sentadas, personas de pie. Personas que miran hacia el recibidor de la casa. Javier se sobresalta. Es evidente que no debería estar viendo lo que acaba de ver, porque si apagaron las luces, fue por algo. Entonces vuelve a la computadora, donde debería estar. Ya solo falta reiniciar el router y listo, dice en voz alta Javier. Pronuncia esa frase sin saber si la mujer que le abrió la puerta lo está esperando en la penumbra. Una luz a lo lejos se encendió, es una luz roja. Ahí está el baño, al final de ese corredor. Es la segunda puerta de la derecha, dice la señora. Es más que obvio que ese hombre ya no tiene ganas de ir al baño, de caminar en la oscuridad hasta ese pasillo iluminado de rojo. En su camino se encuentra con una hilera de ventanas que seguramente dan a la calle, pero las cortinas no dejan entrar la luz de la tarde. No han de pasar de las 8 de la noche, pero seguro en el cielo quedan los últimos rayos de luz. Aún así, lo único que ilumina ese lugar de la casa es un par de focos rojos. En la mente del técnico aún se repiten las palabras de aquella mujer, la segunda puerta de la derecha. Pero a la derecha no hay puertas, ahí están las ventanas. Hay una puerta al fondo y una a la izquierda, no muy separadas una de otra. El joven se detiene en la única puerta de la izquierda, toma la perilla, la gira, empuja la puerta. Al hacerlo, de los bordes de la puerta se despegan largas tiras de cinta adhesiva, gruesa cinta que de alguna manera mantenía la puerta sellada. Era evidente que esa no era la puerta que estaba buscando. De vuelta al pasillo, y luego de haber cerrado nuevamente esa puerta, el joven ahora sí encuentra el sanitario. Al entrar, enciende la luz de un baño teñido de rojo. Todo ahí se ve espantoso. Las brillantes siluetas de los muebles de porcelana, la cortina de baño, las paredes, tantas cosas pasan por la mente del muchacho. Termina, jala la palanca, se para frente al espejo. Su reflejo se mira sombrío, ajeno. El agua que sale del grifo se ve rojiza, pero seguro solo es un efecto de la luz roja. ¿Podría ser una fiesta sorpresa? Tal vez. Esas personas en la sala parecían sostener vasos con bebidas alcohólicas. Había globos rellenos con helio flotando en la sala. Sale del baño. Hay mucho silencio en el departamento. Silencio que solo es perturbado por lo que se escucha moviéndose en la habitación que tenía la puerta sellada con cinta. Javier avanza dando pasos rápidos. Llega por el pasillo a la sala. Y de inmediato se dirige al escritorio con la computadora. Sin duda es un departamento muy grande y bastante lujoso, pero la oscuridad que en él habita lo convierte en una espantosa guarida. Una risita de pronto, alguien se aclara la garganta. Eso no hace más que ponerlo a temblar. Ahora sí tiene miedo. Ahora sí quiere salir de ahí. Guarda su equipo, toma la mochila, levanta las envolturas de un cable y las guarda en la bolsa de su pantalón. El joven está nervioso, hace movimientos torpes, no logra sacar la papeleta para que le firmen de concluido el servicio. La mujer está a unos pasos de él. Actuando misteriosa, como lo hizo desde el primer momento. El joven tartamudea, le pide que firme en los espacios en blanco. Eso es todo, el equipo quedó funcionando, me paso a retirar, dice Javier, optimista en su idea de que por fin abandonará ese lugar. La mujer toma la hoja, la acerca a la luz, le da un vistazo. Entonces se escucha que la cinta en la puerta del pasillo se desprende por completo. La puerta se ha abierto. La mujer mira al joven directamente a los ojos. ¿Lo despertaste? Pregunta enojada, murmurando. Inmediatamente después, alguien enciende las luces de la sala, las luces del comedor y de la cocina. Las personas que permanecían calladas e inmóviles en la oscuridad desaparecen al instante. No queda nadie. Uno de los globos sube y choca con el techo. Al centro de la sala queda un montón de tierra, de ramas, de arena y piedras, manchas secas de un líquido marrón que podría ser sangre. Todo en su conjunto forma una figura, tal vez un círculo con inscripciones en su interior. En dos puntos distintos de la sala, hay cámaras que apuntan hacia el centro, hacia el círculo dibujado en el suelo. Las cámaras están conectadas a una computadora que se encuentra apagada. La mujer se lleva la mano al rostro, se ve preocupada. El joven da unos pasos hacia atrás, trata de acercarse a la puerta. La dueña del departamento le pide al técnico que salga de inmediato. El joven atraviesa la puerta, llega a la recepción del séptimo piso. El elevador ya lo está esperando. Se abren las puertas de este tan pronto presiona el botón. Javier está desconcertado, no sabe qué es lo que está pasando en ese lugar, pero se da una idea. Ha oído hablar del infame negocio de las transmisiones en vivo, de los sitios ocultos que ofrecen, a cambio de costosas suscripciones, echar un vistazo a un mundo escalofriante, oscuro y cruel. Probablemente en ese edificio se hacen sesiones espiritistas, se transmiten imágenes en vivo a ojos curiosos del otro lado del mundo. De lo contrario, no hay explicación. Dos, trabajadora social. Estuve a nada de anotar en el formato que por tercera vez consecutiva se acudió al domicilio citado y la interesada no estuvo presente. La tercera vez se cancela el programa y se suspende el trámite. Pero poquito después de que le di la espalda a la vieja puerta de metal, una voz desde la lejanía me pidió que aguardara. Esperé unos minutos. La puerta se abrió entonces. Tras de ella apareció la señora Gutiérrez. En el formato había una fotografía de ella. Sin duda, era la misma mujer asomada por el resquicio de la puerta. Encima llevaba puesto el mismo abrigo azul. La señora me invita a pasar. Es mi trabajo revisar el estado en el que se encuentra la casa, revisar las condiciones en las que vive la persona, para decidir si se le da el apoyo o no. En el ambiente hay un poderoso olor a orines de gato, pero por el momento no he visto a una sola mascota por los alrededores. La señora Gutiérrez me lleva hasta la sala. A un costado hay una mesa, sobre esta descansa una pálida charola amarilla que contiene un pocillo y varias tazas boca abajo. Me dirijo al sillón, estoy a punto de comenzar a revisar la solicitud, y entonces la señora estira la mano, hace un gesto para que me detenga. «Subiremos», dice ella, «mi esposo no puede bajar las escaleras». En ese momento recuerdo que he puesto el expediente de su esposo en el mismo folder. Le echo un vistazo rápido. Sí, sigue ahí. Al pedirle a la anciana que me permita subir la bandeja, me doy cuenta de que no hay agua en el pocillo. Las paredes de la casa quedaron atrapadas en el tiempo. Hay polvosos cuadros y repisas. Las fotografías en los cuadros parecen haber sido tomadas varias décadas atrás. También hay macetas colgando del techo. En su interior aún quedan las plantas secas que dejan caer sus tiesas ramas a los costados. Subimos al segundo piso. Hay una segunda sala inmediatamente después del último escalón. Ahí nos espera un hombre en una silla de ruedas. El tapiz del sillón donde me voy a sentar es lo que más ha acumulado polvo en toda la casa, sin duda alguna. La señora Gutiérrez jala la silla de su esposo y lo coloca frente a la mesa, a unos pasos de mí. Al colocar los documentos sobre la mesa, extraigo el expediente de la señora. Observo mis alrededores para ir llenando el formulario, para ir llenando la hoja de comentarios. La casa está en muy mal estado. Por todos lados encuentro algo que podría repararse o ponerse en su lugar. Mientras tanto, la señora Gutiérrez nos ha dejado. Ha entrado a su cuarto, al baño. No me queda claro a dónde fue. Busco en el folder el expediente del señor, de su esposo. Saco la última hoja, reviso los datos, se la extiendo inmediatamente al hombre que tengo frente a mí en una silla de ruedas. Entonces lo veo. Es la primera vez que lo veo a la cara desde que la señora lo puso ante la sala. Ese hombre no reacciona a lo que pongo en la mesa. De hecho, no estoy segura de que haya alguien ahí. Sobre la silla de ruedas hay algo sentado. A mi parecer, es un muñeco enfundado en gruesas prendas, un maniquí. No se mueve, no se le ve respirar, pero además no hay algo a la vista que demuestre que es una persona. No se ven sus manos ni un poco de su piel. Su rostro, si es que lo tiene, está oculto tras una máscara. El resto de su cabeza está cubierto con una capucha. Tras la máscara, hacían falta un par de ojos que me demostraran que había alguien frente a mí, alguien vivo. Lo miré de pies a cabeza. Cuando le hablé, miré a mi alrededor, temerosa de estar haciendo algo indebido. Nadie respondió. Para mi alivio, inesperadamente la señora Gutiérrez interrumpe el terrorífico encuentro, si es que se le puede llamar de esa manera. La mujer lleva la bandeja de plástico que había sacado de la cocina a la mesa. Con un extraño movimiento acerca el vacío pocillo a una de las tazas. No está vaciando nada, sin embargo espera unos segundos hasta que supuestamente se llene la taza. Hace lo mismo con las dos restantes. En unos momentos fingiremos que estamos tomando café. Supongo. La señora Gutiérrez se acerca a mí, por detrás del hombro me susurra unas palabras.
Así está mejor. Mi esposo no puede tomar café.
Efectivamente, el muñeco que tengo a unos centímetros de mí no se mueve, no toma la taza. En la bandeja hay además un frasco de azúcar y uno de café. También vacíos. Antes de que nos ofrezca galletas de un plato vacío, me dispongo a comenzar con la entrevista. Hago la primera pregunta. Tiene que ver con el calentador de gas de la casa. La señora Gutiérrez escucha mi pregunta. Me mira. Sonríe. Luego mira a su esposo, a la figura estática que permanece en la silla. Aquella mujer pretende que le haga las preguntas al hombre que no se mueve ni respira. Cada minuto que paso en ese lugar, las cosas se tornan aún más insólitas. Mi esposo nunca sale, pero conoce la casa a la perfección. Él la construyó, dice Lucila Gutiérrez. Tras la última palabra pronunciada, se hace un silencio. Más bien parece que el tiempo se ha detenido. La anciana está agachada, inclinada hacia mi dirección. Me mira y no se mueve. Está aguantando la respiración. No sé cómo continuar, me siento incómoda, atrapada. Al levantarme del sillón, surge una estela de polvo que puedo ver brillar mediante un rayo de luz que se cuela por la ventana. La señora mira lo que estoy observando, y entonces camina rápido hacia la ventana y cierra la cortina por completo. El espacio oscurece un poco. Las siguientes palabras que salen de mi boca me cuestan mucho trabajo, me aterran. Le comunico amablemente que solo podré darle una tarjeta. A su esposo no le puedo otorgar el apoyo. Guardo silencio, espero su reacción. Mi intención es que la señora me aclare cuál es la situación con su esposo. ¿Qué intenta hacerme creer poniéndome esa figura inerte de frente? El silencio continúa, la miro a ella, ha puesto una horrenda sonrisa en su boca, me muestra sus blancos dientes, está respirando con dificultad. Lo que le he dicho le ha afectado, pero no dice nada, parece que está a punto de llorar. Le quito la mirada de encima y la pongo sobre el muñeco en la silla de ruedas. Es imposible, acaba de girar la cabeza. Me mira, ahora sí siento que me mira, muy a pesar de que no puedo ver que haya algo tras la máscara. Las condiciones en las que vive la señora la hacen candidata para el apoyo del gobierno. No hay nada más que revisar. Ella ha calificado y por el momento no tengo nada más que hacer en ese lugar. No se vaya, dice la mujer sollozando. Ayúdeme. Lucila Gutiérrez me toma del brazo. Su mano no me pone ninguna resistencia. Solo siento el leve roce de su arrugada piel. La mujer me pide que subamos al último piso. En verdad es una casa enorme, bastante descuidada. Me queda claro que ese es el único patrimonio que tiene. El último piso es un cuarto en la azotea, una pieza que tiene vista hacia la calle. La puerta está cerrada. La señora Gutiérrez se ve acongojada, bastante avergonzada. Antes de acercarnos al cuarto me advierte. Me dice que no me vaya a asustar. Esa simple frase me provoca escalofríos. Ya ni siquiera sabía si quería averiguar si había alguien más en la casa. La mujer mete la llave, abre la puerta, enciende la luz. Es un cuarto viejo, muy bien iluminado. En una esquina hay un refrigerador. Es un aparato bastante viejo. Su motor hace un molesto zumbido. No hay nada más en la pieza. El corazón me late en la garganta, me sudan las manos, tengo la boca seca. Sé que la mujer que tengo a un lado es prácticamente inofensiva, pero ¿qué es lo que me quiere mostrar? Veo de nuevo el refrigerador y me doy cuenta que tiene un candado. Inmediatamente siento debilidad en las piernas, me imagino lo peor. Trato de tranquilizarme respirando profundamente. Sin excusarme, regreso a las escaleras y bajo corriendo hasta la planta baja. Llego a la sala, miro en todas direcciones buscando la puerta de entrada. No logro localizarla a primera vista. Hay varios pasillos, hay muebles fuera de su lugar, maletas estorbando el paso, pilas de periódicos. En verdad no recuerdo cómo entré hasta ese punto. Escucho a Lucila aproximarse, bajando las escaleras. No espero a que llegue, sigo mi instinto y camino hacia un corredor que está a la izquierda. Unos pasos después, encuentro la salida. Salgo, cierro la puerta y camino por la banqueta hasta la calle. Todo está muy tranquilo afuera. Atravieso la calle y me siento en el borde de la acera. Saco de la mochila el montón de folders. No logro concentrarme, aunque debo buscar el expediente de la siguiente dirección a visitar. Respiro profundo, levanto la mirada. Llevo la vista hasta el último piso de la casa que acabo de visitar. En la ventana está asomada la figura que tenía la señora en una silla de ruedas. Mira hacia abajo. Me mira a mí. Es mi imaginación tal vez, pero creo que puedo ver un par de ojos detrás de los agujeros de la máscara. En nuestro próximo relato, daremos a conocer los elementos que se utilizarán para crear el segundo relato, el de los Patreons. Por cierto, tienes unos cuantos días para incluirte en la lista. En la descripción te dejo el enlace para el Patreon. Activa las notificaciones para que puedas participar en la creación de un relato, para que seas de los primeros en comentar. Alguien te observa en la oscuridad.